Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
Proyectos activos muestran resultados concretos de cómo estas tecnologías de low-code se desempeñan con éxito en el desarrollo de nuevas aplicaciones y en la integración con tecnologías tradicionales. Este es uno de los temas que escuchará en este segundo episodio con la participación de Gustavo Gabriel Celaschi, Manager ITS ANES. Y la primera pregunta es, ¿podemos decir que low-code se convertirá en un modelo estándar en muchas organizaciones?
No sabría en este momento decirte si va a ser un modelo estándar, pero sí seguramente va a ser una práctica que se va a adoptar. Algunas empresas que necesiten transcurrir por una transformación digital de su inventario de aplicaciones probablemente sean más agresivas en la adopción de este tipo de prácticas porque van a necesitar acelerar el time to market, la velocidad de entrega a los usuarios, sean internos o sean externos. Van a tener que empujarse a sí mismas a adoptar nuevas formas de trabajar, definitivamente. Ahora, que si esto va a ser un modelo que se va a adoptar generalizadamente en todas las organizaciones, no sería tan arriesgado como para decir eso, porque yo creo que hoy las plataformas de low-code, si uno las clasifica dentro de la matriz que hace muchos años se utiliza para la evaluación de productos, que es la matriz BCG, donde uno tiene los productos o aplicaciones o plataformas que son las estrellas, las vacas lecheras, los perros, demás, y las incógnitas, uno puede colocarlas en el segmento o en el cuadrante de lo que hoy son las estrellas, porque ya están mostrando resultados concretos. Sin embargo, aún no se han vuelto, y probablemente es un camino que van a empezar a recorrer en los próximos años, en un estándar de mercado ampliamente adoptado. Sin embargo, hay algo que es importante mencionar, y es que las empresas que desarrollan plataformas de low-code, y cada vez hay más, en los últimos años se han capitalizado de una manera muy, muy fuerte en los mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. Hay inversores que están poniendo dinero para hacer que estas plataformas evolucionen de una manera más rápida. Hay casos en los cuales entre primera, segunda y tercera ejercicio de recolección de capital, hay empresas que han recaudado entre 400 y 500 millones de dólares, y no una, más de una, lo cual significa que hay muchas empresas que están poniendo el ojo en este tipo de plataformas como, les decía, una estrella dentro del cuadrante de la BCG, pero que le están poniendo foco, definitivamente. Es claro que en los próximos años vamos a ver un incremento en el mercado de las low-code, no solo en cuanto a las capacidades de las plataformas, sino a los competidores que van a entrar al mercado de las low-code. Hoy tenemos empresas que desarrollan estas plataformas que no son parte de las Big Four, las que están mejor categorizadas para consultoras como Gartner o como Forrester. Ahora, ¿quién se cuestiona que con las proyecciones de inversión que hay para el desarrollo de aplicaciones en plataformas low-code, que son miles de millones de dólares en los próximos años, ¿quién descarta que las cuatro grandes del mundo, Microsoft, Google, Amazon, Adobe, por ejemplo, no decidan que esto es un producto interesante y no comiencen a invertir en desarrollos y pasen a ser competidores dentro de este mercado? Es para pensarlo. Para mí es una pregunta que tiene final abierto.
¿En qué sentido será importante el low-code para garantizar la competitividad?
Para garantizar la competitividad de cualquier área de tecnología hay que pensarla dentro del mundo de la economía en las áreas de tecnología. Y claramente hay que sopesar que como áreas de tecnología no dejamos de ser una unidad de negocio dentro de una corporación, y que siempre se las mide por el costo-beneficio que entregan. O sea que la rentabilidad de la industria está en juego, y por eso es importante que para poder ser más competitivos se comiencen a considerar las plataformas low-code dentro del ecosistema de tecnologías que se trabaja en un área de tecnología, porque va a ser un condimento más a la hora de evaluar el retorno sobre los activos o el retorno sobre la inversión. Es inevitable que quien conozca las plataformas low-code, es inevitable que deje de hacer una comparación entre cuál sería ese retorno que voy a tener si desarrollo esta aplicación nueva o hago esta capa nueva para interactuar con usuarios en una tecnología low-code o en una tecnología tradicional. Y vuelvo a la primera pregunta de esta reunión de la que hablamos. Los recursos son parte de la ecuación de competitividad en un área de tecnología. Cuando comience a aparecer la escasez de esos recursos, más va a empezar a prestársele atención a aquellas herramientas que permitan automatizar los procesos más rudimentarios. Hace muchos años, en la industria del software, el código se compilaba manualmente a través de comando. Hoy ya eso está automatizado. Antiguamente, la única forma de probar las funcionalidades de una aplicación que se desarrollaba era sentarse en un ambiente de prueba, y cargar a mano los datos y generar una prueba manual. Hoy eso es un paradigma una forma de trabajar con el cual seguimos conviviendo, pero cada vez más el interés de las empresas está puesto en que ese proceso para garantizar que las nuevas versiones que se desplieguen de las aplicaciones no produzcan defectos de regresión se automatice. Y se necesita automatizar porque la dependencia que hay con la gente que haga esas pruebas es altísima desde el punto de vista de la cantidad de horas que se tienen que invertir y desde el punto de vista también de que el humano sigue siendo falible cuando ejecuta repetitivamente un montón de actividades o la misma actividad.
Las organizaciones ya no quieren invertir en data centers, plan de disaster recovery, pudiendo subcontratar esta preocupación. ¿Cómo y por qué ha sucedido esto? ¿Las empresas se despertaron ante la pandemia?
No necesariamente. Sí hubo condimentos que en el año 2020 se empezaron a ver y fueron desafíos que hubo que sortear. Cuando comenzamos en la época de la pandemia y después vinieron las cuarentenas, que en muchos países fueron cuarentenas focalizadas, cortas en duración, pero en otros países fueron largas, nos dimos cuenta que nuestros data centers necesitan gente para operar. Que si bien tienen un alto grado de tecnologización, seguimos necesitando que las personas eventualmente controlen diferentes aspectos de las actividades que ocurren dentro de un data center. Muchas empresas se han planteado migraciones al cloud para compararlas con la inversión que tienen que hacer en sus data centers propietarios. Esas inversiones son altísimas, definitivamente, tanto sea para el mantenimiento, la operación del data center, incluyendo todo lo que está relacionado con el disaster recovery, como mencionabas en tu pregunta. Es altísimo el costo en el cual hay que incurrir para hacer ese mantenimiento, tanto sea que lo tengas como que lo tercerices en un tercero que te preste el servicio, ¿sí? De esa operación de data center. Claramente el journey to cloud, la migración al cloud, es otro de los procesos en la industria de la tecnología de la cual las empresas no se escapan, no se van a escapar. Hace 10 años para atrás o 12 años para atrás comenzaron las primeras migraciones al cloud, pero hoy en el 2021 podemos decir que es una tecnología y la infraestructura dentro de los cloud es un commodity mundial en el cual, como decía antes, las grandes proveedoras de esos servicios están apostando fuertísimamente para llevarnos a que vayamos migrando al consumo de los clouds. La pandemia, como dije antes, lo que hizo fue poner con más fuerza dentro de los planes estratégicos de las áreas de tecnología de las empresas, poner con más fuerza el componente de la adopción de infraestructura como servicio, de plataformas como servicio, de software como servicio y las migraciones al cloud. Como corolario de esto que estamos hablando, lo mencioné anteriormente, es inevitable que se piense en el cambio de forma de operar, no porque no se quiera invertir en data centers, sino porque se está volviendo muy pesada la carga de esa inversión dentro de los planes económicos de las áreas de tecnología.
Y en las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo ha sido la evolución de las plataformas low-code entre las pequeñas y medianas empresas?
Para las pequeñas y medianas empresas, el acceso a las herramientas de low-code, en diría casi la mayor parte de los casos, presenta barreras de entrada muy altas. Pero esto es normal, como decía en alguna de tus preguntas anteriores, cuando mencionaba que las tecnologías low-code están en un momento en el cual se las podía considerar las estrellas dentro de los cuadrantes de la BCG. ¿Qué pasa con esas estrellas? Son las tecnologías en las cuales solamente las empresas que tienen mucha caja, mucha capacidad de invertir, de innovar, pueden dedicar recursos, tanto económicos como humanos, para trabajar y para transformarse. Pero en esto no hay que dejar de pensar que las pequeñas y las medianas empresas representan en las economías de cualquiera de los países un montón del Producto Bruto Interno. Entonces, eso significa que son potenciales usuarios, son potenciales clientes de plataformas low-code. El tema es, hay que esperar a que exista cierto grado de madurez. Como todo, las empresas grandes son las que comienzan a marcar las tendencias de adopción de tecnologías. Las tecnologías se van consolidando y eso después va fluyendo en forma de cascada a los segmentos empresariales que pueden ir adoptando partes o versiones de esas plataformas low-code, como estamos hablando, que les sean más accesibles. No hay una presencia en el mercado de las low-code de los cuatro grandes de la tecnología en el mundo hoy día: Microsoft, Google, Amazon y Adobe. Es indefectible que la democratización de las plataformas low-code va a venir de la mano del incremento de la competencia en el mercado de las low-code. Cuando estos agentes se den cuenta, cuando estas empresas se den cuenta del potencial que existe en la low-code y la intención que hay de invertir en la adopción de plataformas low-code en muchas empresas a nivel mundial, es inevitable que van a empezar a jugar en el mercado low-code también estas cuatro, y eso va a hacer que a mayor competencia en la oferta de plataformas low-code, la accesibilidad para empresas pequeñas y para empresas medianas sea mucho más fácil y más fluida que lo que podría ser que viene ocurriendo en los últimos 3 a 5 años.
¿Y cuáles serían las tendencias de low-code en el futuro? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades?
Bueno, un poco atado con lo que iba respondiendo en las preguntas anteriores, y nos vamos a ver qué es lo que dicen las consultoras. Gartner es uno de nuestros referentes en tecnología, como lo es Forrester. Gartner dice o predice que las aplicaciones low-code van a ser aproximadamente el 65% de todo el desarrollo de las aplicaciones que se van a realizar en el año 2024-25. Eso es un poco lo que viene en las tendencias de futuro. Cuando hablaba de dinero puesto en cuanto a inversión, la otra consultora grande que siempre seguimos para ver tendencias es Forrester, que predice que en términos de ingresos, el mercado de las low-code podría alcanzar los 21.000 millones en 2022, comparados con los apenas 1.700 millones del 2017. O sea que si vemos el crecimiento proyectado, tanto que hace una consultora en cuanto a la adopción como la que hace otra en cuanto a la inversión que se va a estar poniendo, yo creo que el crecimiento de las low-code tienen potencial asegurado. De cualquier manera, como decía anteriormente, es muy importante que se logren bajar las barreras de entrada para que sea más accesible a un montón más de empresas que se pueden beneficiar muchísimo de los beneficios que pueden traer las low-code.
¿Cómo encontrar la herramienta low-code adecuada? ¿Cuáles son los consejos para encontrar un proveedor adecuado?
Bueno, definitivamente hay que evaluar todas las opciones que hoy están puestas sobre la mesa en el mercado. Hay que ver cuál es el grado de madurez que tienen cada una de esas herramientas. Y como decía al principio de nuestra conversación, hay herramientas low-code que son herramientas más de nicho y otras que no. Esas son una de las cosas que hay que también sopesar a la hora de hacer evaluaciones comparativas de herramientas. Hay muchas evaluaciones que se pueden buscar y que están publicadas en papers, disponibles en internet para cualquiera que las quiera acceder, para ver comparativamente cómo una posiciona respecto de la otra. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir una herramienta low-code es cuál es la experiencia que tienen los early adopters, o sea, las empresas que ya se embarcaron en metodologías low-code. Nosotros tenemos clientes en Argentina que pueden dar fe y pueden mostrar sus casos y pueden comentar cómo fueron sus experiencias en la adopción de las herramientas y cuáles fueron los resultados comparativos que les dieron respecto de otras tecnologías. Hay que escucharlos, hay que buscarlos en el mercado, hay que contactarlos, hay que hablarlos, hay que pedirles una entrevista y hay que decirles cuáles fueron los pros, cuáles fueron los contras, cuáles fueron las lecciones aprendidas de adoptar estas herramientas, porque eso es parte del estudio que uno debería hacer a la hora de encontrar la herramienta low-code adecuada para tu compañía. Otra es la que mencioné anteriormente respecto de las barreras de entrada, y con esto me refiero a uno tiene que evaluar costos de licenciamiento, si la herramienta que va a adoptar de low-code es una herramienta que viene presentada como una plataforma o como un software, porque probablemente la que viene dada como plataforma sea una herramienta que esté hosteada en el cloud y que también provee una serie de servicios agregados, de valor agregado, que no solo es la herramienta de modelado low-code, sino también todo lo que es la herramienta operativa para que las aplicaciones que uno desarrolla se puedan operar y se puedan mantener. Otra de las cosas que es fundamental antes de ir a buscar una herramienta low-code y definir cuál es la herramienta que te conviene adoptar es plantearse como área de tecnología si queremos tener un plan de digitalización y de cloudificación y si ese plan es claro. Es fundamental tener, previo a salir a buscar al mercado una herramienta, tener claro la estrategia de modernización de aplicaciones. ¿Cómo la queremos hacer y sobre qué infraestructura y qué servicios la queremos hacer? Obviamente, además de tener ese plan de digitalización estratégico muy claro y muy definido, ese plan tiene que tener un sponsorship dentro de la organización, que no solo es sponsorship del área de tecnología, sino del directorio de las empresas, de toda la corporación, porque son claramente recursos de la corporación los que se van a estar invirtiendo en esta adopción de una nueva práctica, de una nueva herramienta. Finalmente, también a la hora de ir a evaluar una herramienta, hay que ver de sentarse con la gente que sabe de economía de la tecnología para hacer las evaluaciones de retorno de retorno sobre los activos y de retorno sobre las inversiones correctas, sobre todo a la hora de evaluar los proyectos, porque tenemos que tener o hay que tener en ese momento modelos comparativos claros para poder tomar una decisión fundada. No solo, como les decía, desde el punto de vista de la estrategia, sino también de el retorno de lo que estemos invirtiendo. Bueno, finalmente quiero agradecerles por haberme invitado a este podcast. Espero haber sido lo más ilustrativo posible. Espero que haya sido ameno. Obviamente soy uno de las personas súper interesadas en poder difundir la práctica. Quise traerles a la charla toda la información basada en todas las investigaciones que venimos haciendo en los últimos años en Everis, pero así también compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes, que nos han dejado muy, muy, muy satisfechos. Es uno de los emprendimientos de los últimos 2 años que hemos hecho en la oficina que ha sido una lindísima experiencia de aprendizaje, de adopción de tecnologías y que nos ha hecho capaces de llevar esto a la realidad en un cortísimo tiempo. Hemos logrado subir muchos clientes interesados a esta práctica en distintos estadios de madurez, pero hemos logrado despertar el interés. Les agradezco nuevamente la posibilidad de transmitir este mensaje. Espero que aquellos que estén interesados se acerquen, nos consulten si necesitan alguna información adicional. Y nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.
Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.